Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a seguir, si les parece, con el estudio que estamos dando de la enseñanza de Connie Méndez. Hoy, el derecho de conciencia es el capítulo. Bueno, pues primero, como siempre, vamos a hacer una relajación. Y vamos a tratar de traer armonía a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestros sentimientos, armonizando nuestra respiración mientras escuchas la música. Solamente tienes que quedarte en el aquí y en el ahora, respirando suave y profundamente y armonizándote con la melodía. Vamos a tomar una respiración profunda y poco a poco ir saliendo de la relajación. Pues muy bien, vamos a seguir donde lo habíamos dejado. Hoy no les hice ninguna meditación guiada porque la música sola lo valía, ¿verdad? Aquí es una pieza muy especial. Muy bien, vamos a la clase El Derecho de Conciencia. Seguimos con Connie Méndez y ella dice así: hemos vivido centenares de vidas anteriores a la que ahora estamos viviendo. Fuimos un átomo, fuimos una gota de agua, fuimos vegetal, fuimos mineral, animal y hombre. En nuestra etapa humana hemos sido hombre o mujer muchas veces. Hemos pertenecido a todos los niveles sociales y en cada uno de esos niveles hemos aprendido las lecciones propias del nivel. Bueno, resulta que lo que llamamos vida, aquí por lo menos en la Tierra, el concepto actual que tenemos de vida, que es un concepto bastante limitado en realidad, es una escuela. Esto que llamamos vida es una escuela en la que hemos entrado hace un tiempo, no hace 40, ni 25, ni 70, ni 80 años, hace millones de años, y hemos venido una y otra vez en etapas escolares a aprender. Las etapas escolares lo que llamamos una vida, una encarnación. Pero no hemos tenido una sola encarnación, una sola etapa escolar, sino que hemos tenido muchísimas, muchísimas etapas escolares. Esto implica que tú no eres, por tanto, lo que ahora consideras que eres. Eres mucho más. Ahora solo tienes memoria de parte de esta vida, ni siquiera de toda esta vida. Porque aquí nosotros no recordamos cómo éramos cuando teníamos un añito, ni dos, ni tres. Ni siquiera recordamos qué hicimos hace un mes, en concreto. ¿Recuerdas hechos muy puntuales, muy destacados? Pero en general uno suele vivir más o menos en el presente y no sueles tener una memoria clara, definida de todo lo que te ha ocurrido en esta vida. Pero es que encima no solo es esta la única vida que has vivido. Esto es lo que le llamamos la reencarnación. Ustedes saben que ese concepto es un concepto que en Occidente pues se dejó de manejar durante mucho tiempo. Y digo que se dejó de manejar porque sí se manejaba. No es un concepto oriental. Es un concepto que en Oriente se continuó, pero en Occidente se abolió. Por muchas razones, principalmente razones de tipo de control. De hecho, en la religión cristiana también se creía en la reencarnación hasta el año 543, más o menos, después de Cristo, en que un emperador llamado Justiniano, impulsado, movido por su esposa Teodora, le hizo eliminar todas las referencias que hubiese en la Biblia acerca de la reencarnación, que las había y muchas. Entonces tengan en cuenta que si bien hay muchas cosas de ese libro sagrado que llamamos la Biblia que han llegado, en 2000 años han pasado muchas cosas. 2000 años y por medio de esos 2000 años hubo una edad oscura, muy oscura, en la que pasaron muchas cosas, en las que fueron quemados muchos libros, en las que fueron asesinadas muchas personas también, si se atrevían a dar una interpretación diferente, en la que hubo mucho manipuleo y mucho control, que nos habrá llegado de verdad. ¿No se lo han preguntado ustedes alguna vez? Pues sí, hay que preguntárselo, porque no solamente han tenido que pasar por toda esa historia, sino que además por traducciones de distintos idiomas. No fue escrito en el momento que el maestro, por lo menos el Nuevo Testamento no fue escrito en el momento en que el maestro Jesús estaba allí. No tenía un reportero el maestro Jesús detrás escribiendo todo lo que el maestro decía. Se empezó a escribir, dicen que de 50 a 70 años después de que el maestro se marchó, por lo que recordaban. Yo no digo que no tuvieran buena memoria, pero yo creo que exactamente todo no lo habrán copiado. Habrán copiado la enseñanza, eso sí es verdad, la esencia. Y por eso el mensaje del maestro está claro. Es el amor y es todo lo que implica el amor verdadero y el servicio. Pero luego ahí se pueden haber colado muchas cosas. Y también quitar. Sin embargo, hay algunas referencias todavía en la Biblia. Hay una parte en la que le preguntan al maestro Jesús por Elías. Y un momentito antes, Juan, el Bautista, había pasado. Y entonces cuando le preguntan al maestro Jesús por Elías, el maestro dice, acaba de pasar y no le habéis reconocido. Es una clara referencia, pero hay más. Hay otras referencias por ahí a eso. En cualquier caso, no es algo que tengas que creer para estudiar metafísica o para estudiar temas esotéricos. Es solamente que sepas lo que se ha dado acerca, lo que se ha enseñado acerca de la reencarnación, porque quizás empiecen a cuadrar algunos aspectos de la vida que no nos cuadran bien. Quizás empieces a entender algunas cosas y quizás descubra que es una teoría bastante demostrada ya como una realidad. Nosotros hemos venido a aprender y no se aprende en 25, 50, 70, 80 años. Muchas personas no llegan a los 10 años de edad. Entonces esta escuela es como muy injusta, porque solo le dan 10 años a uno y 70, 80 años a otros. Y algunos nacen y mueren. Qué raro es esto, ¿no les parece? Bueno, es que lo que llamamos vida no es sino una etapa, un curso. Y hay cursos más cortos y cursos más largos, pero en la universidad es muchísimo más amplia. A mí también me gusta asemejarlo a las telenovelas. ¿Saben las telenovelas? Que tienen como 543 capítulos, que te hartas de tanto capítulo. ¿Saben que si tú te coges uno solo de esos capítulos, el número 133, no entiendes nada? Tienes que haber cogido antes, mejor desde el principio, para saber qué está pasando en el capítulo 133. Y además, si te quedas solo con el capítulo 133, es un desastre. Porque al bueno le va fatal, y al malo le va genial. Y tú dices, pero, ¿qué es esto? Y es que no has visto toda la historia. Si completas la historia, tú vas viendo cómo cada cosa se va colocando en su lugar, cada quien va aprendiendo lo que tiene que aprender, y cada quien va recibiendo lo que le toca recibir, de acuerdo a sus intenciones y de acuerdo a su motivación también. Y así es buena o mala persona. Pues la vida es un poco así. Muchas veces tú no entiendes tu vida porque estás viendo un capítulo único de una telenovela que tiene muchísimas, muchísimos, muchísimos más capítulos. Bueno, fíjate que Connie se remonta muy atrás. Dice, hemos sido minerales, vegetales, hasta un átomo y una gota de agua. Y es verdad. Aunque técnicamente yo les voy a decir una cosa. Ustedes recuerdan que hemos dicho que nosotros no somos este cuerpo, sino que usamos este cuerpo como mientras aprendemos aquí en la Tierra. Cuando decimos que hemos sido un átomo, una gota de agua, un vegetal, nos referimos al cuerpo. Al cuerpo. Pero tú recuerda que eres un ser divino usando estos cuerpos. Así que lo que sí está diciendo es que tú has aprendido a través de esas formas de vida, a través de un vegetal, de un animal, hace mucho, mucho, mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y ahora te toca aprender a través de esto que llamamos humano. Muy bien. Si hoy somos personas que vivimos rodeados de las ventajas, comodidades y adelantos modernos, es porque lo hemos merecido en nuestra trayectoria a lo largo de todas esas vidas. Cada objeto que poseemos por herencia, por compra o por regalo, lo tenemos ahora porque en alguna vida anterior aprendimos a usarlo y nos habituamos a él. La imagen de ese objeto es ya un reflejo en nuestro subconsciente. Y a menos que nosotros mismos lo disolvamos, el objeto lo tendremos siempre con nosotros. Ese u otro igual, otro semejante. Recuerden cuando hablábamos del subconsciente, decíamos que es esa parte de nuestra conciencia que es producto de la automatización del uso de la conciencia. O sea, cuando yo aprendo algo, tengo que ponerle mi atención consciente para aprenderlo, ¿verdad? Tengo que fijarme en cómo se hace, en qué consiste, y tengo que esforzarme por aprenderlo. Pero llega un momento en que me lo aprendo tan bien que ya lo hago automáticamente, ya no tengo que pensar cómo se hace. Lo hacemos al caminar, lo hacemos al conducir, lo hacemos al leer, lo hacemos con cientos y cientos y cientos de cosas. Y es muy útil eso porque así no tienes que estar tú invirtiendo tu atención consciente todo el tiempo en cosas que se pueden hacer ya automáticas. Eso es porque el subconsciente lo va grabando y lo convierte en un reflejo y actúa como un reflejo. Eso está genial si lo que has ido grabando es bueno. No está tan genial si lo que has ido grabando de la misma manera no es tan bueno. Por ejemplo, muchas de nuestras reacciones de carácter descontroladas son producto de grabaciones de este tipo, pero que ya tú no recuerdas cuándo fue que lo grabaste. También, muchas de nuestras tendencias en cuanto a salud provienen de allí. Si una persona se acostumbró a pensar que cierto producto le hace daño porque alguien se lo dijo o porque un día le sentó mal, lo que va a ocurrir es que el subconsciente lo va a reproducir y si vuelve a tomar ese alimento, le vuelve a sentar mal, porque lo que hizo fue que lo convirtió en un reflejo. Es muy curioso porque se ha demostrado, si a ti te dan una mala noticia y acabas de comer un producto, el que sea, hay muchas personas que a partir de ese momento no pueden volver a tomar ese producto, porque les sienta mal. Y tú dices, pero entonces fue que coincidió que el producto estaba malo y que fue el momento de que le dieron una mala noticia. No, el producto estaba perfecto. Los que estaban alrededor no les sentó mal. Pero esa persona se impresionó tanto que se condicionó. Y cuando aparece un condicionamiento de este tipo, está interviniendo el subconsciente. Fue tan intenso que el subconsciente dijo, al lado de este producto hay una mala noticia. A partir de ahora, si está este producto, yo me voy a poner malo porque espero una mala noticia. Claro, a menos que la persona conscientemente lo corrija. Si eso ocurre con algo tan sencillo, ¿qué no tendremos grabado ahí, en el subconsciente? Muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Lo que está diciendo aquí Connie Méndez es que todo lo que tú tienes grabado en tu subconsciente lo atraes. Por ley de mentalismo, lo has grabado allí, por ley de mentalismo se reproduce en tu vida y en tu ambiente. Nuestro subconsciente no se ha formado solo por esta vida, sino por muchas, muchas, muchas vidas. Así que lo que tú ahora tengas de forma natural, bueno o malo, significa que está ya en tu conciencia. Eso es el derecho de conciencia. Lo que está en tu conciencia es tuyo, por derecho. De hecho, lo que llamamos aprender a lo largo de todas nuestras vidas es ir formando conciencia de cada cosa. Por ejemplo, una persona que siempre está sana y siempre está saludable, de esas personas que dicen, no, yo nunca me enfermo, yo tengo un cuerpo fuerte, yo siempre estoy bien, a lo mejor alguna vez se enferma, lógicamente, pero se le pasa rápido y no es importante. De otras personas que siempre están enfermas, que siempre están malitas, que coge cada gripe, que coge cada catarro, que coge cada alergia. Bueno, una de ellas tiene conciencia de enfermedad, la otra tiene conciencia de salud. No es solamente lo que pasa físicamente y externamente, es lo que pasa en su conciencia. Tiene grabado, por ejemplo, el concepto, la creencia de que ella es débil, y hace que su subconsciente reproduzca eso en su vida. Su subconsciente, cuando ve cuestiones semejantes a las que tiene grabada, hace que su sistema inmunológico baje porque tiene que reproducir lo que le han grabado. Recuerden que el subconsciente no dice esto es bueno o esto es malo y te lo doy o no te lo doy. El subconsciente lo graba. Perfecto, tal cual tú se lo has dicho. Y si tú se lo has dicho así, pues así lo hará. Si tú le has dicho que en primavera espérate la alergia, en primavera espérate la alergia. Porque el subconsciente estará dando las órdenes. En cuanto escuche por ahí, es primavera, el subconsciente dirá la señal. Se lo reproduzco rápidamente. Y entonces tu defensa baja y empieza el problema. Esto lo puedes aplicar a cualquier cosa. Esto significa, que es lo que vamos a ir aprendiendo con esta clase, que aquello que tú tienes en tu vida es porque lo tienes en tu conciencia. También hay una cosa. Una cosa es lo que tienes grabado en el subconsciente y otra cosa es lo que te das cuenta de que es o no es. Por ejemplo, una persona se puede dar cuenta, que siempre ha creído que cuando anda descalzo por la vida, por la casa, uno se acatarra, se resfría. Entonces ella puede entender, por eso me resfrío, porque creo en esto. Es un reflejo grabado en mi subconsciente por muchos años de haberlo repetido y creído así. Entonces la persona puede empezar a decir, pues ya yo no quiero creer en esto. Y empieza a decir lo contrario. Bueno, va a haber un desfase entre lo que sabe conscientemente y lo que se reproduce desde el subconsciente. Es el desfase del aprendizaje. Puede entender ya que eso no es verdad, pero lo ha creído y se sigue reproduciendo por eso, y al mismo tiempo todavía seguir resfriándose cuando anda descalzo. Pero si persevera con su conciencia, grabando la nueva idea contraria, poco a poco la idea errada, el viejo pensamiento será sustituido por el nuevo pensamiento. ¿Qué tiene que hacer la persona? Insistir, insistir. Entonces tú le puedes ver moqueando y caminando descalza diciendo, esto no me resfría. Y tú dices, pero está tonto, no lo ve que le está pasando. No está siendo hipócrita, está trabajando, está haciendo el tratamiento. Está diciendo, esto es una apariencia proveniente de mi grabación en el subconsciente y yo quiero grabar lo contrario. Y mientras tanto tengo que darme tiempo y aplicación para ver qué cambia y qué funciona. ¿De qué dependerá lo rápido que sea el funcionamiento en el cambio del subconsciente? O sea, que tomes nuevo derecho de conciencia. Pues dependerá de lo grande que sea la cristalización, de lo fuerte que sea la creencia esa antigua, dependerá también de con qué fe hace él la nueva aplicación y también del ritmo, de que mantenga el ritmo adecuado de aplicación para que llegue a verlo manifestado. ¿De acuerdo? Entonces, él puede empezar a decir, por derecho de conciencia, reclamo que caminar descalzo no me resfría. O mejor, lo dices en positivo, reclamo que caminar descalzo es bueno para la salud. Refresca, no resfría, refresca. Entonces tú vas haciendo el cambio, pero te tienes que mantener en esa idea y saber que no te estás chiflando, sino que estás aplicando un tratamiento, un método. Y que ese método funciona también, por supuesto. Me acuerdo un caso que contaba Connie Méndez de una niñita que siempre estaba catarradita, siempre estaba enferma, todo le caía a la pobre niña. Y entonces los padres habían sido muy protectores, claro, como siempre estaba malita, pues más se volcaban en que no estuviera malita. Así que un día se la llevaron a Connie Méndez, que ya tenía, recuerden, tenía un consultorio. Entonces Connie le dijo a los padres que se quería quedar con la niña solita. Y entonces le preguntó a la niña, ¿a ti te gusta estar resfriada? Y la niña dijo, no me gusta. Pues dilo. Y la niña dijo, no quiero estar resfriada. Y dijo, no, dilo de verdad, dilo convencida. Y la niña dijo, no quiero estar resfriada. Connie le dijo, pues entonces lo que tú no quieres no lo vas a tener. Se le acabó todo. Connie Méndez a la semana siguiente se encontró a los padres, asombrados porque la niña llevaba toda la semana bien. Y un tiempo después la niña seguía bien. Claro, lo bueno de los niños es que están limpiecitos de ideas antiguas y entonces cualquier idea entra muy rápido. Enseguida lo pilla. A veces me hace gracia porque algunos hijos de personas que vienen a las clases luego me cuentan sorprendido. Hoy le dije a mi hijo lo del tratamiento para el examen y qué bien le salió. Pues los niños enseguida lo pillan, lo cogen muy rápido. Están aprendiendo, son esponjas y todo lo recogen, lo bueno y lo malo. Probablemente la niña había recogido el miedo de los padres y el miedo hacía que lo reprodujera tan rápido. Igualmente ella recogió la idea de que ella puede decidir si algo lo quiere o no lo quiere. Ese es el capítulo en el que Connie habla acerca de la potencia que tiene el yo quiero y el yo no quiero. Úsenlo, yo quiero, yo no quiero. Especialmente el positivo, el yo quiero. Ella se lo ganó, la niña se lo ganó por derecho de conciencia, porque lo hizo conciencia. Eso es lo que tienes que entender tú, que lo haces conciencia. Y de hecho, lo que tenemos que hacer es ir haciendo conciencia de todas las asignaturas de la vida, que son las representadas en los siete rayos. ¿Cuáles son las asignaturas que tenemos que aprender? Es conciencia de fuerza, de poder, de fe. Conciencia de sabiduría y de entendimiento. Conciencia de amor divino. Conciencia de pureza. Conciencia de salud y de verdad. Conciencia de paz. Y conciencia de perdón y transmutación. Esas son las conciencias, en resumen, las asignaturas que tenemos. Y para eso tenemos eso, un montón de encarnaciones. Algunos dicen que por ahí que unas 777. Otros dicen que ya no hemos pasado de las 2000. Dependerá de lo rápido que hayamos ido nosotros. Este derecho adquirido se llama en el lenguaje metafísico el derecho de conciencia. O sea, aquello que tú has aprendido lo tienes por derecho de conciencia. Es tuyo porque está en tu conciencia. Significa que no es posible poder jamás, ni es posible que se nos pueda robar un objeto cualquiera, una joya, ni un dinero, absolutamente nada, si está en tu conciencia ese derecho. Y hay un decreto que usamos los estudiantes de metafísica para cuando se nos roba algo, se nos pierde algo. Y es este: si yo lo tenía, estaba en mi conciencia, y se me lo han robado, esto no cuadra, no, aquí no hay orden. Entonces tú dices, por mi derecho de conciencia, reclamo que nadie me puede ni robar, lo va a decir ahora dentro de un ratito, ni yo lo puedo perder. Y lo que va a pasar es que si lo dices de verdad, convencido, y está en tu conciencia de verdad, se te va a devolver, o va a aparecer, o va a ser sustituido por algo igual o mejor. Aplíquenlo, eso está genial, porque es una de las primeras de esos decretillos de metafísica del principio, que empiezan a ver milagritos y que funcionan muy rápido. Está fantástico. ¿Cómo se puede perder ni ser robado una imagen que está grabada en nuestro subconsciente? No es posible. Y en parte eso es lo que se refería el Maestro Jesús cuando decía, lo vamos a leer porque está aquí, es parte de la cuarta ley de la creación, y dice así, de ella Jesús dijo: no os alleguéis tesoros en la tierra donde los ladrones las hurtan y el moho la destruye. Antes allegaos tesoros en el cielo, donde el moho no puede destruirlo ni los ladrones los pueden hurtar. El cielo representa la conciencia superior siempre, no se refiere a lo que vas a tener cuando te mueras, no es eso. Cielo y tierra son estados de conciencia actuales, recuérdenlo. Cielo e infierno, o cielo y tierra, son dos formas de verlo, son estados de conciencia. Entonces, si está en tu cielo, no te lo pueden robar. Si no lo tienes en tu cielo, te lo pueden quitar. Una persona que tiene mucha riqueza, pero que tiene todo el tiempo miedo de perderla, no la tiene en su conciencia, la va a perder. La va a perder en cualquier momento. Si la tiene, es que en algún momento se la ganó, pero si la deja perder, no lo tendrá. Tiene que estar en tu conciencia. Hay personas que no tienen una cuenta en el banco, pero nunca les falta de nada. Lo tienen en su conciencia. Tienen siempre todo lo que requieren, todo lo que necesitan. Son personas también, muchas veces, que están liberadas de los conceptos humanos de cómo tienen que ser las cosas. No, si no tengo un trabajo fijo, no, si no tengo una cuenta en el banco, es que, ¿qué va a hacer de mí? Está pensando que su provisión depende del banco, depende del trabajo. Mientras que las personas que se han liberado de esta vida saben que su provisión les viene de la fuente divina y que por tanto no depende ni de una cuenta ni de un jefe, sino de su conciencia. Y si tiene conciencia de abundancia, nunca les va a faltar de nada. Les recuerdo ese decreto fantástico para los que quieran tener conciencia de abundancia. Derecho de conciencia, conciencia de abundancia. Es aquel de cada día, solo ese día, dar las gracias. Gracias, Padre, porque el día de hoy está cubierto. Y eso incluye dinero, ropa, comida, sabiduría, entendimiento, amistad, salud, incluye todo. Tú lo dices con toda la certeza, lo sabes, es una ley, no es algo que te gustaría que fuera, sino algo que tiene que ser, porque si no, no es tu conciencia, sino lo que quieres alcanzar. Tú lo conviertes ya en algo presente. Gracias, Padre, porque el día de hoy está cubierto. Y va a caber que el día de hoy está cubierto. Del día mañana te ocuparás mañana. Hoy te ocupas de hoy, y dentro de un mes te ocuparás dentro de un mes, no hoy. Dejas de tener problemas de ansiedad, porque la ansiedad es proyectarse al futuro. Vives mucho más feliz, mucho más tranquilo. Y además, es que cada día, de hecho, cada día está cubierto. De hecho, lo vas a ver así. La creencia general es que esto significa que debemos coleccionar virtudes y despreciar las posesiones terrenas, pero no es así. También es eso, pero no es únicamente eso. El maestro expuso la ley en estas palabras, añadiendo: porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Y esto es como el colofón que termina de hacer la explicación de lo que quería decir aquí el maestro. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Ahí lo ven. Significa que si tú estás todo el día preocupado por si llegarás o no llegarás, allí está tu corazón, allí está tu emoción, allí está tu pensamiento. Y donde está tu pensamiento, en eso te conviertes. ¿Se acuerdan de esa ley? Allí donde pones tu atención, en eso te conviertes. Entonces, si yo estoy todo el día preocupado por lo que me va a pasar o no me va a pasar, ese es mi tesoro, ahí está mi corazón. Ya sabemos lo que él quería decir con la palabra corazón. Además, la frase, como él la dijo, era: porque lo que está en tu corazón es tu tesoro. Las traducciones, lo típico. Según la traducción de la Biblia que te cojas, hoy día incluso te puedes encontrar algunas frases en pasiva o en activa. Y a veces eso tiene una marcada diferencia. En este caso era: porque lo que está en tu corazón es tu tesoro. Es decir, el corazón, recuerde que es la conciencia, es lo que está dentro de ti, cómo ves tú las cosas, cómo crees que, que son las cosas. Fue mal traducida y adulterada cuando la pasaron del idioma arameo, en la que hablaba el Maestro Jesús, al latín, y del latín al inglés, y del inglés al español. Y porque me estoy quitando de en medio más lenguas muertas que por medio, vete a saber. Bueno, cuando a ti se te extravía algún objeto de tu posesión, vamos a ver un aspecto práctico de lo que estamos enseñando, cuando se te pierde algo por la calle o cuando algo te sea robado, con solo recordar el hecho de que tú posees lo que tienes por derecho de conciencia, o sea, porque te lo has ganado con el pensamiento, que está grabado en tu subconsciente y esta imagen no te la pueden quitar ni la puedes perder, basta para que el objeto aparezca intacto. ¿Qué suele pasar? Que tú tienes un objeto, tengo una copa maravillosa, preciosa, estoy acostumbrada a ella, tengo una imagen de esta copa en mi subconsciente. De hecho, cuando voy a dar la clase digo: ¡ay, mi copa! La tengo ahí y por eso me acuerdo, la lleno de agua y la traigo para acá. Pero un día me la roban. Yo sigo teniendo la imagen de la copa en mi subconsciente, ¿verdad? Y si yo me agarro a eso, si yo la tengo en mi conciencia, no la puedo perder. Va a volver esta o una igual. O una mejor. Doradita, qué guay, ¿no? Bromita. ¿Qué pasa si yo me creo el robo? Que coloco una imagen sobre la que estaba y pierdo mi derecho de conciencia. Coloco la imagen de: es posible que me roben. Pues entonces, por derecho de conciencia, no la tendré. ¿Lo ven? Es lo que está en tu conciencia lo que vas a ver reflejado. Y es sobre tu conciencia sobre la que tienes que trabajar. A veces da hasta risa cómo se arregla cuando haces esta aplicación, de verdad se los digo. Alguien te lo devuelve, lo encuentras tú mismo o reciben un regalo de un objeto similar. Sin ningún esfuerzo para ti, volverá a tus manos de ahora en adelante, porque ya conoces la ley. Me acuerdo que una vez me regalaron, yo tenía un aparato de radio en mi coche, y me regalaron otro aparato de radio. Y yo dije: ay, dos aparatos. Pues esto es, no tiene mucho sentido, yo tengo ya un buen aparato en el coche, ¿qué voy a hacer con el otro? Pensé, yo no necesito dos aparatos. Señores, a la noche siguiente me robaron el aparato del coche. Digo, bueno, ya está, ya tengo para poner el otro. Eso fue así de directo. En mi conciencia dejé pasar la idea de que me sobraba uno. Y la vida dijo: ah, vale, tranquila, ya te lo quitamos. Y así fue. Así que regalen lo mejor. Bueno, no estoy diciendo que sea correcto que me hayan robado, ni mucho menos. Está muy mal. Lo que estoy diciendo es un fallo de mi conciencia. Pensé de forma inadecuada y entonces eso se vio. Eso nos pasa en muchas cosas cotidianas, más de lo que pensamos. Muchas veces, sin darnos cuenta, se nos cuela el miedo. Yo qué sé, ves nubarrones y dices: ¡ay, la gripe del invierno! ¿Ya se te coló? Llama a Violeta. Hay que corregir eso rápidamente. ¿Por qué decimos llama a Violeta? Porque eso es una actividad del fuego sagrado que rápidamente puede limpiar el concepto errado que acabas de crear. Claro, con el objeto de hacerlo. Tú quieres limpiarlo y utilizas un instrumento. Como cuando se te ensucia el cristal y utilizas un paño rápidamente para limpiarlo. Dices: se me manchó, uy, no voy a dejar que se acumule, lo quito. La llama violeta es una actividad del fuego sagrado, la llama del perdón, que tiene como cualidad, cuando la aplicas conscientemente, tiene como cualidad la capacidad de limpiar los errores que vamos cometiendo. Así que el estudiante que quiera avanzar, coge la costumbre de estar muy atento a sus errores, porque lógicamente solo somos estudiantes y nos equivocamos muchísimas veces todavía. Esto es un mal decreto, pero se lo tengo que contar. Y todavía nos hace muchísima falta estar vigilantes, porque tenemos muchas costumbres sociales, hábitos del pasado, y tener a mano el uso del fuego sagrado. Entonces lo vamos usando todo el rato. Es como tener a mano el paño para que si se me ensucia algo, rápidamente, que no se acumule, lo limpias. No lo olvides, no te angusties ni le temas a los ladrones, porque claro, si tienes miedo, si te angustias o si te pones nervioso, estás plasmando una imagen sobre la anterior. Estoy perdiendo la imagen de la copa y en su lugar estoy colocando otra imagen, la imagen del miedo a que me roben, la imagen de la indignación porque me hayan robado, eso también es una imagen, y está tapando la otra, por eso no vuelve. Si yo mantengo la imagen pura, limpia, sin otra cosa que la tape, entonces volverá. tu pensamiento en ese respecto no se convierte en positivo y no se te puede acercar a alguien con intención de hurtar. Te recomiendo hacer la prueba la próxima vez que extravíes algo. Declara. Recuerden que en metafísica nos gusta decir, no te creas nada, pruébalo. Uno tiene que ser práctico y experimental. Significa que tú no tienes por qué tragarte todo, porque además hoy día hay demasiado y hay que usar mucho el discernimiento, pero al mismo tiempo, si algo puede ser bueno para ti, pues conviértete en un científico y prueba a ver qué pasa, a ver qué ocurre. Eso sí, haz el experimento con todas las condiciones que debe implicar el experimento, porque si te falla porque no has puesto todas las condiciones, tú puedes creer que no funciona y lo que pasó es que lo hiciste mal, lo aplicaste mal. Si el científico quiere cumplir una fórmula química, sabe que tiene que poner la cantidad exacta de cada componente. Si le falta un solo componente, el resultado final no va a ser el que él esperaba y puede llegar a la conclusión de que no funciona. Y a lo mejor lo que pasó es que fue un fallo de aplicación. Entonces uno debe aplicarlo con todas las condiciones. Y cuando no está resultando, hacer una revisión de si hay algún fallo en la aplicación. Y luego ver los resultados. Declara, nada que es mío por derecho de conciencia puede perderse o ser robado. Ese es el decreto. Bueno, tú te quedas tranquilito. Ay, yo no me voy a angustiar por esto. Primero que nada, yo soy superior a un objeto. ¿Cómo voy a estar yo tan apegado a un objeto que me voy a morir porque me hayan quitado el objeto? No puede ser. Esto es fundamental, porque ¿cómo vas a aplicar un tratamiento espiritual si te consideras espiritualmente peor, más pequeño que el objeto? No puede ser. Tú tienes que tomar el dominio y asumir la dignidad de lo que eres. Y en esa posición declarar, nada que es mío por derecho de conciencia puede perderse o ser robado. Y además les voy a decir una cosa. Si no está en tu conciencia, es mejor que te lo roben o que lo pierdas. ¿Por qué? Porque si no importa cómo sea mi conciencia, yo voy a tener el mismo resultado, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Dónde está el aprendizaje? O sea, si cuando el niño va al examen, a la profesora le da pena, y pobrecito, no se entera de nada, le voy a poner de todas formas una buena nota, aunque no aprendió nada, ¿qué va a pasar con el niño? No va a aprender nunca. Va a acostumbrarse a no tener que esforzarse, porque de todas formas va a conseguir el aprobado. La vida no quiere que vivas cómodamente porque sí. Sí quiere que vivas cómodamente, pero siempre que eso no vaya contra tu evolución. Y la evolución en la que estamos sumergidos, esto que llamamos vida, que es este aprendizaje, es un proceso de toma de conciencia. ¿De qué? De todas las cualidades, incluida la abundancia, por cierto. Porque eso se sabía también, lo que pasa es que se pensaba que las cualidades solamente son el amor, la verdad, la sabiduría. Y sí, son importantes, pero uno de los rayos es el de la abundancia. Y también está incluido. ¿De acuerdo? Y por eso aquí Connie también lo aplica a cuestiones materiales. Yo se los he comentado muchas veces, me gusta mucho tener esto en cuenta porque creo que es una forma más equilibrada de vivir la vida espiritual. No puedes pensar que tienes dos vidas separadas, una material y otra espiritual. Eso no lo veo sano. Como psicóloga lo veo mentalmente impropio e insano. No, no. Tú debes reconocer ambos aspectos de tu naturaleza, la material y la espiritual, la humana y la espiritual. Y eso sí, reconocer que la transitoria es la humana y la permanente es la espiritual. Como decía Maestro Jesús, primero el reino de Dios y lo demás por añadidura. No decía, y niega lo demás. Decía, busca primero el reino de Dios, que lo demás vendrá por añadidura. En ningún punto dijo, y niega todo lo demás, como hicieron en la Edad Media, que por eso castigaban al cuerpo y negaban la abundancia y querían ser pobres y enfermos. El Maestro dejó claro, lo demás vendrá después. Eso sí, hay que colocar el orden de prioridad adecuado. Primero, las cualidades, y luego también va incluida la vida material. Entonces ya tú no vives como una entidad material que de vez en cuando se retira a buscar consuelo espiritual, sino como una entidad espiritual en una forma material. No eres un cuerpo con espíritu, eres un espíritu trabajando y actuando a través de un cuerpo. El enfoque cambia, ¿no creen? Dice Connie Méndez, luego da las gracias por el inmenso don que se nos ha ofrecido o conferido en una ley tan sabia. Es sabia porque tiene que estar en tu conciencia para que tú lo tengas. Porque si no está en tu conciencia no lo tienes aprendido. Esto como los estudiantes que se aprenden de memoria la lección. Pasan el examen, pero al año siguiente les preguntas, no recuerdan nada. No está en su conciencia, no era de ellos. no es de ellos. Dicen por ahí que la educación es lo que te queda después de que ha pasado el curso. Esa es la educación verdadera. El resto es lo que te aprendiste para pasar examen y ya está. Pero lo que es tuyo, eso es tu educación, lo que es tuyo es lo que queda, es decir, lo que has hecho conciencia. Y en el aprendizaje espiritual es igual. Lo que tú no hagas conciencia no te pertenece. Por eso el Maestro Jesús le llama tesoro. Es un tesoro en los cielos. Eso es lo que de verdad te pertenece. Cuando el objeto vuelva a tus manos, lo cual no tardará en suceder, vuelve a dar las gracias. Bueno, es que te va a salir del corazón. Gracias, qué maravilla, mira, lo mío funcionó, aquí está. Mi maestro decía que el que conoce la ley del derecho de conciencia y la practica, claro, hasta formar de ella su concepto, puede dejar en medio de una calle transitada un billete de alta denominación de 500 euros y nadie lograría verlo. Al día siguiente lo volvería a encontrar en el mismo sitio, exactamente allí. Me acuerdo una ocasión que un estudiante de metafísica de aquí de Las Palmas me dijo que en su trabajo él fue a cobrar una factura de 20.000 pesetas, en aquel momento todavía estaban las pesetas. Bueno, cuando fue a cobrarlo, pues el cliente se negaba a pagárselo, que había habido como un malentendido, que ese no era el importe y no había manera. Intentó convencerlo, pero no hubo manera. Él era estudiante, es estudiante. Cuando salía de la tienda dijo, lo que es mío por derecho de conciencia, nadie me lo puede ni robar, ni lo puedo perder. Y lo dejó ahí. Fue curioso porque cuando llegó al coche había un sobre al lado del coche. Lo abrió y había justo 20.000 pesetas. Claro, él emocionado, pero primero buscó a ver si pertenecía a alguien por allí. A nadie. Llamó a la policía, estuvo mirando las noticias a ver si alguien había perdido. Nunca apareció la razón de aquello y ahí tenía él su demostración rápidamente. Otras veces tarda un poquito más. Dependerá, como está diciendo aquí, de cuánto has hecho tu conciencia, precisamente de la ley del derecho de conciencia. De eso también hay que hacer conciencia. También de la aplicación de la ley tienes tú que llegar a formarte conciencia. ¿Qué se hace? Practicándola. Para lo cual es necesario tener el concepto ya formado y la imagen del temor a los ladrones totalmente disuelta. Esta es una de las principales. Yo sé que la primera vez que empleé la ley únicamente por obediencia y sin tener la convicción sembrada en mí, estaba en Nueva York, va a contar un caso de ella, y dejé mis anteojos olvidados en un taxi. Al llegar a la casa me di cuenta de que los había perdido y como venía de la clase de metafísica con la lección fresca en la mente, esto pasa muchas veces, ahora te lo enseñan, ahora te ponen la prueba, a ver si lo aplicas, declaré al instante la verdad. Esto pasa en el colegio, ¿no? Si la profesora te explica ahora una lección, te pondrá el control la próxima semana, no te la pone el próximo año, te lo pone cerquita, a ver cuánto te aprendiste de lo que te expliqué. Además, estos son los controles mejores, ¿verdad? Los que te ponen al tiempo, al poquito tiempo de darte la lección. Saben que está el control, que es cercano, y luego está el examen final y todo eso. Lo que de verdad hace que los chicos aprendan rápido son los controles progresivos, cercanos y frecuentes, porque hace que la lección esté más fresca. Porque si no, luego se nos olvida. Si me pasa 3 meses después, quizás ni me acuerde de que aprendí esto. Pero si me pasa al momento, dice, ay, pero si lo acabo de aprender, vamos a aplicarlo. Y hay como más entusiasmo. Y a Connie le pasó eso. Ella declaró, nada que es mío por derecho de conciencia se puede perder. Mis anteojos volverán a mí. Ellos están en el sitio que les corresponde, frente a mis ojos. Pasaron 4 días. Y me llamaron de la conserjería para que bajara a hablar con un chofer de taxi que me buscaba. Señora, ¿serán suyos estos anteojos? Me preguntó al verme extendiéndome las lentes. Sí, son los míos. ¿Cómo se le ocurrió a usted que eran míos? Pues mire en Nueva York, mire que hay gente. Vaya a buscarla a ella. Mire usted, qué cosa tan extraña la que me ha sucedido. Claro, al que no hizo la aplicación le parece que ha pasado algo raro. Pero el que hizo la aplicación dice, no pasa nada, todo se fue ajustando para que llegara. Los taxistas tenemos que entregar en la oficina todo objeto olvidado por si lo reclama el cliente que lo dejó. Yo no pude decidirme a entregar estos anteojos. Como en la oficina quedan anotados todos los recorridos que hacemos cada día, yo me impuse la tarea de visitar a cada cliente que conduje ese día. He tenido que hacerlo fuera de horas de trabajo, por supuesto, y por eso me he tardado 4 días hasta encontrarlo a usted, también el hombre que empeño. Esto jamás me ha sucedido. Unas lentes corrientes, me siento, pero ¿por qué me preocupé tanto? Pobrecito, estaba siendo impulsado por el decreto de Connie. Le di una buena recompensa, claro. Y se me quedó grabada la ley desde ese momento. Para Connie fue una lección aprendida. Porque inmediatamente tuvo la oportunidad de ponerla en práctica inmediatamente vio el resultado. Bueno, ya eso Connie no lo olvida nunca. Ella cuenta en su consultorio muchísimos casos de aplicación de esto mismo. Sin mis anteojos no veía claro, no podía escribir, se interrumpía el ritmo de mi vida. Este mínimo detalle alteraba el ritmo de una serie de otras cosas que afectaban a terceros. El universo estaba basado en el orden y la armonía entre todas sus partes. O sea, ella ahora está explicando la aplicación que ella iba a poner en marcha allí, el conocimiento que estaba detrás de esa aplicación, que es todo eso. O sea, esto no está en armonía. Esta idea me gusta mucho. ¿Saben por qué? Porque a menudo los seres humanos tenemos una actitud pasiva frente a las dificultades. La resignación, palabra que no me gusta nada. Cuando alguien dice resígnate, es la voluntad de Dios. No, no me da la gana. Si esto no está bien, esto no puede ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para ti solo es la perfección. Porque no puede haber algo fuera de perfección que proviene de la perfección. Como decíamos hace un par de semanitas por ahí, de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. Una sola fuente, el agua tiene que ser una sola. Y si a Dios le llamas perfección, de él solo puede brotar perfección. Así que esto tiene que ser otra cosa. Si yo estoy teniendo una condición fuera de orden, que es, por ejemplo, que no pueda, porque ella se refería que estaba preparando sus clases para sus alumnos, iba a estar afectada a ella y sus alumnos porque no iban a poder recibir su clase, los libros que ella escribía, ella decía, esto no es lógico, esto no está en armonía, yo no me voy a resignar, vamos a hacer un tratamiento. Pero para eso tienes que dejar el hábito, porque muchas veces es un hábito de, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya pasará, ¿qué se le va a hacer? Es una vida resignada. ¿Por qué? Porque no es acorde a lo que estamos diciendo, porque si tú estás en aprendizaje, está claro que para aprender no puedes quedarte quieto, no puedes resignarte. Otra cosa es que una vez que tú hagas la aplicación, le des tiempo a la aplicación para que la veas manifestada. Esto no significa que ahora te vuelvas un impaciente y un caprichoso, que todo tiene que ser ya, eso sería tonto. No es eso, sino simplemente que tú apliques lo que sabes. A cada quien solo se le va a pedir que responda hasta donde ha aprendido. Y si tú en tu condición conoces una aplicación espiritual, significa que la vida no se equivoca y que tú estás en el momento exacto para hacer la aplicación. Sobre todo, sospecha mucho si te lo acaban de explicar y ahora te pasa. Tú dices, uff, esto es muy sospechoso. Maestro, ya sé por dónde me quieres llevar. Lo voy a aplicar. Lo voy a aplicar porque está claro que no existen las casualidades, sino las causalidades. Y evidentemente, ahora se me ha explicado, ahora debo aplicar. A mí me pasa incluso a veces, no porque haya recibido la clase, sino porque la esté dando. La estoy dando y al día siguiente me pasa. Y que dices, a ver, si lo explicaste, a ver qué vas a hacer. No siempre me funciona, les quiero decir. Estoy aprendiendo y muchas veces no lo hago bien. Pero muchas veces sí, y muchas veces es tan directo que te ríes, que tú dices, venga, vale, está bien. Ayer lo expliqué, ahora me toca hacerlo. Así que, ¿por qué les explico todo esto? Porque tú te puedes tomar esto de la aplicación de ser un estudiante metafísico con un aire divertido incluso. Porque esto lo puedes convertir en algo divertido. A veces los estudiantes piensan que el sendero espiritual es una especie, yo qué sé, de batalla interior, de pelea con uno mismo. Estoy luchando con mi orgullo y con mi carácter y con mi pesimismo. Sí, puedes vivirlo así si tú quieres, pero no es necesario. En realidad, una de las cualidades del sendero es la alegría. ¿A qué rayo pertenece la alegría? Hay un maestro que es el dios de la felicidad y otro que es el dios de la alegría. El dios de la felicidad es Lord Ling. Él fue en una encarnación anterior Moisés. Y el dios de la alegría es Feng Wei, o Fan Wei. Y ellos son entidades del rayo de la verdad. ¿El rayo de la verdad cuál es? Verde, verdad. Es el rayo verde. Fíjense qué curiosa, es el rayo de la verdad. La verdad te tiene que traer libertad, y la libertad es alegría. Lo decía Maestro Jesús, conoce la verdad y la verdad te hará libre. También es el de la salud. Oye, ¿no está uno contento cuando está sanito? Claro que sí. Ustedes saben que cada rayo tiene varias cualidades. Pues el rayo verde es el de la salud, es el de la verdad, es el de la concentración y también es el de la felicidad y el de la alegría. Porque miren, no hay nada mejor para estar contentitos y alegres que saber por qué pasan las cosas y estar sano. Y entonces ahí coincide el rayo. Así que es también una cualidad desarrollar por el estudiante la alegría. Y es muy interesante que trates de desarrollarte espiritualmente al mismo tiempo que aprendes, pues con alegría. Si tú tienes el concepto ganado por derecho de conciencia de que el sendero es una vida alegre de aprendizaje, pues entonces eso tendrás. Si tú tienes el derecho de conciencia ganado con la idea de que el sufrimiento es el vehículo de conciencia para ti, pues así será para ti. Eso sí, no hay que confundir alegría con vivir a la bartola todo el día tumbado en una tumbona, en una playita, porque hay muchos que piensan que si tienes dificultades y problemas, eso no es alegría. Pero eso es tu apreciación subjetiva. Con dificultades y con problemas se puede vivir alegre. Y si no, usemos el ejemplo de los chinos, que le llaman, a la misma palabra que le llaman problema, le llaman oportunidad. Una oportunidad siempre implica algo a lograr, algo interesante a lograr, facilidad para lograr algo. Eso es una oportunidad y eso tiene que darte alegría. Si tú te vives cada pequeña dificultad como si fuera una tragedia, como algunas personas tienen un roce en el coche y ya tienen el día amargado, o alguien las vio por el calle y le dijo, uy, qué gorda estás, y ya está toda la semana amargada, pues es tu apreciación de lo que ha ocurrido, pero no necesariamente te lo tienes que tomar así. Ríete un poquito de tus cosas, ríete de tu personalidad, mira cómo se duele por esta chorrada, ríete de ella y vive feliz con eso, y utilízalo para catapultarte más adelante en tu propio sendero. ¿De acuerdo? Eso te lo ganas también por derecho de conciencia. Lo que tú vayas queriendo lograr, lo vas trayendo a la conciencia. Y si insistes, lo vas llevando al subconsciente. Y cuando ya llega allí, ya es tuyo, ya está. Ya se automatizó, ya es tuyo por derecho de conciencia. Pues nada, señores, con eso terminamos la clase de hoy. Que tengan buena semana.